Radio Viva 24, noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora, en Radio Viva 24.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presento un resumen de las noticias publicadas por medios cubanos independientes y por agencias no asociadas al régimen de la isla. Le invito a compartir este podcast en sus redes sociales y entre sus contactos. Use para ello cualquier plataforma que soporte formato MP3. Las más usadas como Facebook, Twitter, Telegram o WhatsApp permiten hacerlo. Si sus contactos están dentro de Cuba, pues mucho mejor, porque queremos romper el bloqueo. El bloqueo informativo que impone el régimen a sus ciudadanos en el territorio nacional. Ya regreso.
Radio Viva 24, noticias.
La activista Ania Zamora y su hija Cicia Bascal, ambas del movimiento Damas de Blanco, fueron multadas este martes en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, sin recibir explicación alguna de las autoridades, que además las amenazaron con llevarlas a prisión. En declaraciones a Radio y Televisión Martí, Ania Zamora expresó consternación por haber recibido una multa sin explicación alguna, luego de haber sido citada junto a su hija en la estación de policía del municipio de Jovellanos.
En horas de la tarde de ayer, 10 de noviembre, dos policías uniformados de azules, uno que es el jefe del sector de aquí, del poblado de Carlos Rojas, hacen presencia en la casa de Cicia Bascal y Ania Zamora con una citación que era para las 3 de la tarde. Ahí están violando la Constitución, porque esa citación debe ser con 72 horas de anticipación. Como no tenemos delito, nos dirigimos a la policía del municipio de Jovellano. Al llegar al lugar, nos suben a una oficina donde hay dos oficiales uniformados de verde oscuro. Uno se identifica como Jover Rodríguez, que es el que firma la cita, y el otro como el oficial investigativo de apellido Bóveda. Ahí lo hacen por separado. A mí primero, y después nos dicen que estamos a un proceso investigativo por los hechos ocurridos el 6 de noviembre. Le dije que ahí faltaban personas porque tenían que estar los dirigentes que el pueblo los enfrentó, y ellos, por su nivel de corrupción tan alto, no tuvieron la dignidad de enfrentar al pueblo. Me amenazó con que ese proceso se puede ir a prisión. Nos ponen una multa de 2.000 pesos. Una multa para mí y una para ti. En ningún momento nos explican esa multa. Eso es otra violación de nuestros derechos como ciudadanas. Merecemos una explicación de por qué es esa multa. Después de la multa, a las 6:15 de la tarde, salimos de allí de la policía.
Un grupo de médicos cubanos residentes en Estados Unidos podría presentar una denuncia contra la Organización Panamericana de la Salud por su intermediación entre los gobiernos de Cuba y Brasil en el programa MAESH Médicos, dijo este lunes un juez federal de Washington. Los cuatro médicos denuncian que fueron obligados por el gobierno de la isla a ingresar al programa en Brasil a cambio de muy pobre remuneración por su trabajo. La denuncia se ampara en la Ley de Protección de Víctimas de Trata y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas, informó el grupo Bloomberg. El juez considera que la Organización Panamericana de la Salud sirvió como intermediario financiero para los gobiernos de ambos países, lo que permitió que el régimen de la isla recibiera 1.500 millones de dólares a través de una cuenta del Citibank operada por la Organización Panamericana de la Salud en Washington. El periodista independiente Enrique Díaz, quien alimentaba a su familia labrando un pedazo de tierra en el barrio habanero de Los Pocitos en Marianao, fue despojado de su parcela y multado con 1.000 pesos por las autoridades comunistas de Cuba. El periodista independiente denunció a Radio Martí que, en medio de una situación desesperada por la escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad en el país, el régimen lo condena al hambre. Enrique Díaz dijo que hace 15 años que trabaja la parcela y que nunca tuvo papeles de ella porque está enclavada en un sitio totalmente insalubre, que se encuentra nada más y nada menos que a orillas del río Kivú, por cierto, el río de aguas negras tal vez más contaminado de La Habana. Todo indica que el alarmante aumento de los casos de cáncer en el municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara, es consecuencia del mal manejo de sustancias tóxicas y radiactivas dentro de una unidad militar del territorio. A partir del 2002, los vecinos y las autoridades de Corralillo comenzaron a notar un aumento en los casos de cáncer. Luego de múltiples presiones, los dirigentes de la provincia crearon una comisión que se encarga de investigar la grave situación de la salud local. Los especialistas determinaron que las sustancias utilizadas por los militares en sus maniobras eran los agentes causales del cáncer. Se trata, al parecer, de sustancias químicas y radiactivas que llegaron a los pobladores de Corralillo por partículas en suspensión transportadas por el aire. Según el reporte, que aún no ha sido publicado por las autoridades, el manto freático también resultó contaminado. Los alimentos de la zona, por tanto, también resultan nocivos para la salud y altamente cancerígenos. El cáncer es la principal causa de muerte en Cuba. Las estadísticas señalan que en 2019 fallecieron cerca de 25.000 personas debido a esta terrible enfermedad. Mire qué perla, un cubano de 32 años, identificado por las iniciales de RMA, fue detenido por la Guardia Civil de España tras una operación que detectó el envío de 7 kilogramos de cocaína desde Colombia hasta Torrejón de Ardoz, en Madrid. Durante la investigación por tráfico de droga, la Guardia Civil detectó que la documentación del cubano también era falsa. En septiembre, las autoridades españolas detectaron el paquete con la droga en el aeropuerto de Barajas. El envío estaba declarado como filtros de carbón, pero los análisis arrojaron que el contenido era de más o menos 15 libras de cocaína de gran pureza. Esto informa la agencia Europa Press. El cubano reconoció que utilizaba documentación fraudulenta porque estaba fugado de una cárcel de Madrid. El hombre cumplía condena por un delito de homicidio doloso ocurrido en Huelva en la Nochebuena de 2009 por apuñalar y lanzar por la ventana desde un quinto piso a su pareja, una mujer colombiana de 42 años de edad, señala Europa Press.
Radio Viva 24, noticias.
Michael López Sotomayor, opositor y expreso político cubano, ha sido detenido nuevamente por la policía de la isla. Los detalles a continuación en exclusiva para Radio Viva 24.
Les habla Alexis Sabatel Ugarte, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos y colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Desde el pasado viernes, el expreso político Michael López Sotomayor sufrió un registro, un allanamiento en su casa, donde le fueron ocupados el kiosco donde vende varios artículos, entre ellos artículos de aseo, productos agrícolas que tenía a la venta, y fue detenido. Desde entonces no lo han liberado. Según su esposa, a quien yo visité en el día de ayer, el expreso político se encuentra en huelga de hambre desde el pasado viernes y está reclamando su libertad. El allanamiento en la casa del expreso político Michael López Sotomayor, así como su detención, fue efectuada por efectivos de la PNR bajo órdenes de oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado, del Departamento de Enfrentamiento de ese órgano aquí en la provincia de Camagüey. Al expreso político Michael López Sotomayor lo mantienen detenido en la primera unidad de la PNR de la provincia de Camagüey y está en riesgo de que le sea revocada su libertad condicional.
La denuncia en exclusiva para Radio Viva 24 en la voz de Alexis Sabatella Ugarte del Comité Pro Liberación de Presos Políticos Cubanos respecto al caso del opositor Michael López Sotomayor. Ya regresamos con más.
Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24. Contigo las 24 horas.
Julio Gómez, ex jardinero cubano de las series nacionales, perdió la vida durante un accidente de tránsito registrado en La Habana el pasado lunes en horas de la noche. El ex deportista, al que todos conocían como el Bola, perdió la vida luego de impactar contra un árbol con su motocicleta entre Quinta Avenida y la calle 9 del municipio de Playa. Al momento de su muerte, Julio Gómez se desempeñaba como funcionario de seguridad de la Embajada de Canadá en Cuba. Tenía apenas 45 años. Un gran incendio tuvo lugar la noche del martes en el municipio Moa, provincia de Holguín, causando daños materiales y lesiones al dueño de uno de los vehículos estacionados. Así lo publica en Facebook el periodista de Telecentro Moa TV, Rubiel de la Cruz Rabí. El hecho tuvo lugar en una zona de garajes del reparto Miraflores. Rubiel de la Cruz Rabí señala que el lugar fue asistido por los bomberos del Comando 30 y la unidad de rescate y salvamento del puerto y que el siniestro provocó un lesionado y daños en vehículos. Este martes, Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide, participó en la Cumbre Virtual Internacional de Jóvenes Líderes, cuyo título fue Cuba en crisis y la inestabilidad política en nuestro hemisferio. Payá habló precisamente sobre eso, sobre la inestabilidad democrática que Cuba ha causado en Latinoamérica en los 60 años que ha durado el gobierno comunista. También recalcó que Cuba es un país secuestrado por la política en el que, paradójicamente, no se permite ejercer la política. Ariadna López Roque, la esposa del prisionero político Mixael Díaz Paseiro, denuncia a través de Radio Viva 24 que la policía política cubana intenta una nueva acción contra Díaz Paseiro.
En horas de la tarde de este miércoles 10 de noviembre recibí una llamada telefónica de mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros, desde la prisión Guamajal, donde se encuentra Misael. Esta llamada me dejó realmente preocupada y es por lo que estoy lanzando esta alerta, pues una vez más la policía política usa peligrosos reos comunes para trazar maquiavélicos planes en contra de mi esposo. Misael me contaba que en horas de la tarde, noche de ayer, encontró al preso común Fernando Cordero Monte con un puñado de cuchillas en las manos y la intención de esconderlas en el maletín de las pertenencias de Misael. Tanto mi familia como yo hacemos absolutamente responsables a la policía política y al régimen comunista por lo que pueda ocurrir con la vida, con la integridad física de mi esposo. Pues es bueno recordar de que mi esposo, momentos antes de ser trasladado a esta prisión de Guamajal, fue amenazado por altos oficiales de la policía política, advirtiendo posibles actos represivos en su contra. Y esto puede responder a esas mismas amenazas. Por eso responsabilizamos absolutamente de lo que pueda ocurrir con mi esposo en esta prisión.
Era Ariadna López Roque, esposa del prisionero político Misael Díaz Paseiro, en exclusiva para Radio Viva 24.
El más completo servicio de noticias las 24 horas. Radio Viva 24.com. Desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
Yanelis González Medina, la cubana de 32 años que llora y suda sangre, pide ayuda a la comunidad científica internacional y se ofrece voluntaria para que investiguen la rara enfermedad que padece desde 2017. González Medina aseguró al medio Cibercuba que solo ella, que vive una experiencia de martirio, puede imaginarse el sufrimiento de Jesús. Según explica, cuando empieza a sangrar por las plantas de los pies o las uñas de los pies y las manos, el dolor es muy intenso. Además de sudar, llorar, orinar y vomitar sangre, Yanelis González padece epilepsia y una cardiopatía, lo que empeora su estado porque no puede tomar cualquier tipo de medicamentos, señala el medio. Usuarios de Facebook solicitan ayuda para localizar a Silvia Pardo Roque. Es una anciana de 75 años, desaparecida en La Habana desde hace más de un mes. Yamile Urquiza compartió en la red social una fotografía y datos de la mujer extraviada presuntamente a causa de una repentina pérdida de la memoria. Pardo Roque es de complexión delgada y tiene el cabello canoso, su piel es blanca y su estatura media. Si usted tiene alguna información, por favor comuníquela a la policía cubana.
Radio Viva 24 Noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí. Noticias. Punto final.
Termina este resumen de las noticias publicadas por los medios cubanos independientes y por agencias no asociadas al régimen de la isla. Le invito a compartir este podcast en sus redes sociales y entre sus contactos. Use para ello cualquier plataforma que soporte formato MP3. Las más usadas, ya sabe, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, permiten hacerlo. Si sus contactos están dentro de Cuba, oiga, muchísimo mejor, porque queremos romper el bloqueo informativo que impone el régimen a sus ciudadanos dentro del territorio nacional. Mi nombre es Francisco Alemán y si me busca en radioviva24.com, le prometo que estaré esperándolo cada hora en punto con un resumen de prensa cubana independiente. Muchas gracias.